chata. Vamos a las noticias, ¿le parece? Son las 9 de la noche. Hacemos el alto informativo y seguimos junto a ustedes.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
En minutos habla la candidata Janet Jara en el cierre de su campaña presidencial en Valparaíso. El contacto es con Fabián Corrotea.
Sí, estamos en la Plaza Sotomayor, donde todavía no sube al escenario la candidata presidencial Janet Jara en su cierre de campaña, pero ya arribó hasta la Plaza Sotomayor. Todavía no está en el escenario. Sí, se está sacando fotos abajo del escenario principal con niñas, con niños también, con adherentes, militantes que se encuentran al interior de esta carpa. Ahí saluda al senador Ricardo Lagos Weber, a la alcaldesa Camila Nieto, dueña de casa, quien la recibe en su cierre de campaña de su carrera a la presidencia. También el gobernador regional Rodrigo Mundaca. Han sido varias las autoridades del oficialismo que se han acercado a saludar a la candidata presidencial. Ahí vemos a la alcaldesa Macarena Ripamonti de Viña del Mar en el arribo de la candidata oficialista a la presidencia Janet Jara en su cierre de campaña acá en la Plaza Sotomayor, al lado del Muelle Prat en Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Les recordamos que desde las 21 horas Bio Bio TV está autorizada para transmitir programación para mayores de 18 años. Habla a esta hora la candidata Evelyn Matthei en el Estadio Santa Laura. La pasamos a escuchar.
Volver a salir a la plaza, al cine o simplemente juntarse con amigos. A todas las familias de Chile quiero decirles que vamos a recuperar la seguridad. Con determinación, con autoridad, con inteligencia y con sentido común. Vamos a enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. No solo se vive en nuestras calles. A ver, muéstrame quién eres para ver si que yo también te puedo amar.
Declaraciones de Evelyn Matthei en el Estadio Santa Laura y en la comuna de La Florida. Habla a esta hora Harold Maine Nichols.
Últimamente se ha hablado mucho de la inmigración ilegal. Por ejemplo, hace poco hubo una deportación grande de un ciudadano proveniente del planeta Gol, llamado Humberto Suazo. ¿Vamos a deportar gente del planeta Gol con su gobierno?
Bueno, yo creo que Humberto nadie lo puede deportar, al contrario, es un tipo querible en todas partes, donde va, un tipazo, lo conozco desde que era muy joven. Así que espero que esta deportación caduque y no lo reciban en ninguna parte y vuelva a estar con nosotros.
Candidato, si usted sale electo, ¿Chile va al Mundial o no?
Por supuesto, no hay duda. Esa pregunta está de más, es evidente.
No voy a votar por usted entonces.
Candidato, preguntarle también por los cánticos, ¿no?, que ha sido polémica ya en la cierre de campaña de Janet Jara, como de Johannes Kaiser, ¿no?, aludiendo a la dictadura y también a la labor de carabineros. ¿Cuál es su reacción también a esta polémica?
ninguno de los dos me representan en absoluto. Uno es una falta de respeto a una institución tan grande como Carabineros. Yo creo que hay que cuidarla, hay que darle la posibilidad de seguir sirviéndonos y no al revés, que sin Carabineros sería prácticamente imposible. Así que a mí ese canto no me ha gustado ni ahora ni nunca. Y el segundo canto, que la estrofa de los soldados que cantaron aparentemente ayer, o que la cantaron ayer, bueno, tampoco ayuda a borrar ese periodo 73-90 del que habló Kaiser en uno de los debates. Lo abrió más que cerrarlo, así que yo creo que han sido dos cánticos poco afortunados.
Candidato, también ya a puertas de la primera vuelta, ¿cuál es el mensaje que buscará instalar hoy en su último cierre de campaña?
Bueno, es el mismo mensaje que hemos dado siempre: mantengamos la templanza, la tolerancia, seamos cautos, seamos capaces de dialogar para llegar a consenso, escuchemos a la gente, escuchemos a la ciudadanía, y ese es el camino. Después vendrán todas las otras cosas. Yo sé que esto para muchos sesudos comentaristas y sesudos analistas es imposible. Yo creo que al revés, yo creo que el no tomar en cuenta esto es lo que nos tiene hoy día muy, pero muy complicado.
Palabras del candidato independiente Harold Maine Nichols en la comuna de La Florida, y ahora vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Continúa la investigación tras el robo a una carnicería acá en la comuna de Cerrillos, avenida Loberrázuriz, en donde nos mantenemos. Esta situación ocurre en horas de la madrugada de hoy, en donde son desconocidos que forzaron los accesos y sustrajeron al menos 2.000 kilos de carne desde el interior. Todo está valorado en cerca de 70 millones de pesos. De igual manera, la molestia por parte de los dueños de esta empresa de carácter familiar repercute directamente en una situación que también está en investigación, ya que funcionarios municipales, al percatarse esta situación, ingresaron a este local comercial y uno de ellos incluso desde la caja registradora sacó dinero en efectivo, con el cual posteriormente salió de este lugar. Esta situación quedó en antecedente con respecto al alcalde de la comuna de Cerrillos, quien indicó que hay una denuncia y una investigación de por medio. Por eso que Carabineros está en estos instantes orientado en determinar la participación de esta banda de asaltantes que sustrajo esta cantidad bastante importante de carne, pero es la Policía de Investigaciones y quienes desarrollan las diligencias pertinentes con respecto a la participación directa de este funcionario municipal, quien, recordemos, sustrajo además dinero en efectivo desde la gaveta del interior de esta carnicería. Son antecedentes que, como ya lo mencionábamos, están en curso y están trabajando en estos instantes las policías. Bio Bio, la radio.
La inmobiliaria San Valentino, en medio del litigio con la Municipalidad de Santiago, acusó al alcalde de esa comuna, Mario Desbordes, de faltar a la verdad. Andrea Sepúlveda con la información.
En un comunicado, la inmobiliaria San Valentino dejó en claro que el alcalde Desbordes estaría faltando a la verdad porque no hay ningún delito penal en este caso y que fueron los tribunales quienes ordenaron la inscripción de la compraventa en Sierra Bella. Desde la inmobiliaria también señalaron que la embargabilidad de los bienes municipales quedó plenamente ratificada por la justicia civil, así como también que la municipalidad mantuvo sus cuentas embargadas durante semanas sin decir una palabra. Finalmente, en el comunicado indican que los planteamientos que hacen desde el municipio no tienen sustento legal y que la conducta del alcalde Desbordes por el no pago de un vale vista pone en riesgo el Estado de Derecho.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial esta hora. La temperatura llega a los 23 grados y la humedad es del 36%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Soy Harold May Nichols. El 60% de los empleos del futuro serán técnicos. Vamos a fortalecer la educación técnico-profesional con becas y planes de estudio modernos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Algunos votan por candidatos que hablan bonito, con discursos que despiertan sueños y futuro. Pero en Renovación Nacional no nos interesa hablar bonito. Nos interesa hacer cosas, como la ley Naín Retamal, como la reforma de pensiones, como la creación de la PGU, como la creación de 1,000,000 de empleos.
Este 16 de noviembre, vota por la acción, vota por Renovación. Vota por los candidatos de Renovación Nacional, el partido del presidente Piñera. Vota por la lista J, porque son tiempos de acción, son tiempos de renovación.
Teatro Caupolicán presenta Earth, Wind and Fire, la banda ícono de la música disco y rhythm and blues en vivo con sus grandes éxitos. Earth, Wind and Fire en concierto, sábado 15 de noviembre, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Comenzó Ahorro Noviembre, especial mes de la diabetes en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 35% de descuento en diabetes, corazón, colesterol y tiroides, todos los lunes y jueves en laboratorios adheridos. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén un 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Soy José Antonio Kast y quiero invitarte a apoyar a Judith Marín como mi diputada en Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Juntos trabajaremos para recuperar la seguridad, para combatir con fuerza el narcotráfico y también la delincuencia. Por un Parlamento para Chile, vota Judith Marín, diputada, la primera de la lista K.
En Puente Alto, La Pintana, La Florida, Pirque y San José de Maipo, vota Judith Marín, diputada K96. Marín, pero de derecha.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Bio Bio, la radio. Este domingo sigue las elecciones presidenciales y parlamentarias en todas nuestras plataformas y en las señales de Bio Bio, la radio y Bio Bio TV.
¡Nico! ¡Contesta tu citófono, po, que estoy ocupada!
¡Ya! Hola, dígame.
Oiga, ¿está la primavera acá abajo? ¿Le digo que suba?
Espéreme.
¡Vieja, es la primavera!
¡Sí! ¡Dile que entre nomás!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Desde Concepción, les quiero mandar un gran saludo. Soy Héctor Muñoz, vicepresidente del Partido Social Cristiano, y les quiero pedir un apoyo para todos los candidatos de la lista K del Partido Social Cristiano. Personas que aman a Dios, que aman a Chile, la familia, la vida, defienden a las policías, a las Fuerzas Armadas, apoyan a carabineros. Por eso, vota por los candidatos de la lista K de José Antonio Kast del Partido Social Cristiano. Firmes y adelante.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, son las 21:15. Seguimos en contacto junto a ustedes, atentos a lo que está pasando en la contingencia. Pero vamos a... Porque está pronto a hablar también Janet Jara en su cierre de campaña también, en Valparaíso, ¿no? Si no me equivoco, ahí está la candidata del oficialismo. Fíjense que mientras pasa eso, vamos a conversar respecto a un tema relacionado con el homicidio de Cristina, el secuestro con homicidio de Cristina. ¿Se acuerda esta joven ahí en la comuna de San Bernardo? Y que esta persona identificada como Juan Beltrán, principal imputado por el crimen de Cristina Aguilera, acudió este jueves al juzgado de garantía de San Bernardo para someterse a una audiencia de reformalización de cargos en su contra. El llamado Guatón Beltrán se encuentra en prisión preventiva hace casi un mes, máxima cautelar que se le impuso días antes de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven el día 26 de octubre. Un caso que generó una importante conmoción pública en nuestro país y que además tuvo un antecedente nuevo, que la hermana de Krishna, la joven que fue asesinada, secuestrada y asesinada durante los últimos días, fue agredida además en un hecho confuso, se hablaba de un asalto, fue una situación bien compleja. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Vamos a preguntar a Christopher White, alcalde San Bernardo, lo tenemos aquí en contacto junto a nosotros. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, buenas noches, Julio.
Alcalde, una situación complicada, ¿no? Y que enfrenta también una nueva arista, principalmente con esta reformalización por el secuestro con homicidio de Cristina por parte de Juan Beltrán, que es el principal imputado del crimen de esta joven, ¿no?
Sí, la verdad, un hecho que para San Bernardo es muy sensible, puesto que pone en evidencia algo que habitualmente se vive en muchos barrios de la comuna y probablemente de muchas comunas de la zona periferia, donde jóvenes, mujeres o varones terminan siendo instrumentos de jefes narcos, que una vez que se hacen parte de su grupo, no te dejan huir, no te dejan salir, y dejan evidencia la carencia o la ausencia completamente del Estado respecto a poder encontrar un camino cuando se decide volver a una vida normal. Y digo esto porque habitualmente lo que pasó con Krishna es finalmente el final de una lamentable historia, pero todos los días niñas, niños probablemente están siendo seducidos por la narcocultura o el narcoterrorismo que llamamos nosotros, narcocultura, por el tipo de experiencia que genera en los niños expectación, esto de tener dinero fácil, tener vehículos de última gama, y narcodictadura porque en el fondo si tú no te adecuas a las normas que pone quien manda en el barrio, que es el jefe narco, finalmente podéis terminar muerto y enterrado en una fosa. Por lo tanto, ese tipo de cosas ocurre no solamente en nuestra comuna, en varias comunas de la región metropolitana, y eso es lo que probablemente origina estos terribles homicidios que generalmente nos despiertan todos los días, que son estas balaceras de 30, 40 balas a una persona, o alguien que aparece cercenado en una parcela, o alguien que aparece, como en el caso de La Pintana, una chica en una casa de tortura, que pareciera que son cosas de una serie de Netflix, pero la verdad es la vida real de muchas comunas del Chile B que nosotros llamamos.
Alcalde, más allá de la reformalización, que es un antecedente importante dentro de la causa con esta persona, ¿no?, quien es el principal imputado de esta causa, ¿se tiene más claridad lo que pasó con la hermana de la víctima, que también pasó a ser víctima, ¿no? Una persona que en algún momento, digamos, tuvo una, ¿cómo decirlo?, ¿no?, pero los cojones para salir ante todo Chile denunciando una organización criminal con todo lo que aquello significa en su contra, y tuvo una situación bien compleja durante los últimos días. ¿Ha sabido algo de eso? ¿En qué se esclareció también eso?
Nosotros como municipio, desde el momento que ella llegó a pedirnos, vemos que pasaron más de 10 días antes de que pudiéramos tener alguna certeza de que se estaba realizando una investigación, y básicamente es porque ella impulsó mediáticamente este tema, como muy bien señalas tú. Nosotros hemos tratado de colaborar y hemos tratado de poner a disposición nuestro equipo, tanto en acompañamiento social como también en términos jurídicos, y lo hemos puesto a disposición. Y lamentablemente lo que ocurrió con Cristal es un hecho que en materia de investigación, nosotros tampoco hemos querido ser invasivos en aquello. Hemos puesto a disposición nuestro equipo, y a propósito que hay una investigación en curso para no entorpecerla, pero también le hemos hecho saber al Serviu que agilice los trámites de poder intervenir y poder asegurar el subsidio que permita no solamente a Cristal, sino que a su familia sacarla de donde actualmente están y darles garantía en su seguridad, porque fue de conocimiento público el lugar donde vive su familia. Y como estos delincuentes amenazaron y dijeron que iban a cobrar el día de mañana, nuestra preocupación está en eso, que esté garantizado no solamente el tema de la presencia policial o de las medidas cautelares, sino que además salgan los recursos lo antes posible para que la familia de ella completa esté en un lugar seguro y diferente al que hoy día está, donde probablemente está muy expuesto. Por lo tanto, en eso sí hemos colaborado directamente. Y también comentarte que lamentablemente no solamente esto ha afectado a Cristal y a su familia, también el barrio. Nosotros instalamos una oficina municipal y la verdad que no han sido días fáciles. Hace dos días nos amenazaron algunos funcionarios que iban a matarlo y iban a quemar el lugar que hemos dispuesto para trabajar municipalmente. Y hoy durante la tarde nuevamente una balacera donde nos llamaron algunos vecinos que decían que era como consecuencia de que algunos habían entregado datos o información para la investigación en curso de las personas formalizadas. Entonces, toda esta situación para nosotros como municipio es muy difícil de llevar a cabo, porque obviamente estos tipos que usan el narcoterrorismo, es decir, te amenazan de que te van a hacer desaparecer a ti, a tu familia, a tu hijo, inmovilizan a la comunidad, y eso también nos pone en tela de juicio, en el sentido de decir, vamos a tener que cerrar la oficina municipal porque si seguimos ahí vamos a tener dificultades. Entonces también nos lleva al límite, porque también si no están las condiciones de seguridad, obviamente un funcionario te podría decir el día de mañana con qué garantía yo voy a trabajar a un lugar donde puedo terminar muerto. Claro. Entonces esa es la forma que esta gente tiene de tener control en los barrios. Nosotros como administración y gracias al compromiso municipal de nuestros funcionarios estamos ahí ayudando, porque además nos damos cuenta que la mayoría de la gente es gente honesta, es gente de trabajo, pero claro que está secuestrada por estos tipos que no tienen ningún problema en pasar con sus autos, con vidrios polarizados, sin patente, y mientras tú estás en una esquina haciendo vida comunitaria, estos tipos pasan con la intención de intimidarte. Entonces es una cosa de todos los días, y por eso que nosotros como municipio hemos decidido persistir en esto. Hoy día estuvimos acompañando a Cristal desde el punto de vista de la contención, pero también entendiendo que los procesos de investigación tienen que seguir su curso y no entorpecerlos, porque en un sistema tan garantista como en el que vivimos, pareciera ser que de pronto las leyes terminan del favor de los delincuentes más que de las personas que se atreven a denunciar. Y justamente eso es lo que le hemos pedido al fiscal y a las policías, de que debemos romper, porque aquí en el peor de los casos, si pasara algo mayor a Cristal o a alguna persona de su familia, obviamente eso sería una muy mala señal para toda la comunidad que está expectante de este caso.
Ahora, la pregunta era si es que ustedes han sabido cómo está ella, primero que todo, antes de profundizar también en otro tema que quería hacer respecto a lo mismo.
Mira, la verdad que obviamente ella está muy afectada, porque ella tiene hijos, y además tiene a su sobrina, entonces, y tiene a sus padres, tiene a su familia. Entonces, obviamente está en una situación compleja. Nosotros, como te lo comento, hemos sido súper respetuosos en no hacer pública estas cosas de manera más expositiva, porque en el fondo es una privacidad, pero en el fondo hoy día mucha gente llegó de manera espontánea al proceso de formalización, porque todos sentimos que hay que protegerla, porque hay que cuidarla, que hay que acompañarla y exigirle a la autoridad, que en teoría es la competente en esta materia, es decir, que te garantice medidas de seguridad como son las policías, y en este caso la fiscalía, que es quien tiene que decretar estos procedimientos, que lo haga de la mejor manera posible para asegurar su seguridad. Porque lo que todos sabemos es que finalmente estos tipos son gente avesada y que el día de mañana podría generarle daño. Entonces, de toda lógica es la sensación que ella siente de temor y de miedo, y que también hoy día en algún momento lo dijo. O sea, yo tengo miedo por mi vida, por mis hijos, y eso es muy lamentable y doloroso también para nosotros como vecinos San Bernardino.
Sí, es que es muy, a ver cómo decirlo, ¿no? Llama mucho la atención, por no generar, o sea, por no decir indignación, ¿no? Una persona, una joven, no sé cuántos años tiene Cristal, pero una joven que se enfrentó a una estructura de organización criminal en la zona sur, sola, ante los micrófonos, denunciando, motivada por la desaparición de su hija, de su hermana, perdón, y recurriendo a los medios de comunicación, exponiéndose del nivel de cómo se expuso, hizo no solo caer a la persona que eventualmente pudo haber sido la que secuestró y asesinó a su hermana, sino que desbarató de alguna forma o cimentó los caminos para desbaratar una organización criminal, es decir, hizo un trabajo que el Estado en sí no había realizado, porque esa información de quiénes, cómo operaban, se sabía hace mucho rato, y además tiene que pagar las consecuencias que, en el contexto de que el Estado la deja sola, entre comillas, que permite que la agredan de la forma que la agredieron. O sea, es el colmo de la indignación, de lo irracional, de cómo a veces se maneja el Estado. Cuando llama al Estado a decir denuncien, bueno, estas son las consecuencias de denunciar. Sé que estoy haciendo un mensaje contrario a lo que se llama constantemente, pero mire lo que le costó a esta persona, digamos. Entonces, bueno, ¿qué mensaje se puede entregar frente a eso, alcalde? Usted también es parte del Estado, pero sabemos que ha estado presente ahí también en torno a ser colaborativo con esta familia. Pero genera esta indignación de una mujer de bajos recursos, que genera todo el operativo que generó para encontrar a su hermana y que de paso desbarató una organización criminal que todo en el barrio sabían, las policías sabían, nadie había hecho nada. Hace por cuenta propia eso, queda desprotegida, además la agreden, o sea, no estuvo ni para prevenir el acto ni para finalmente protegerla post-operativo tras la detención de este sujeto por parte del Estado. O sea, es un abandono absoluto por parte del Estado. ¿Cómo lo ve usted también, que es parte del Estado, pero bueno, desde una arista, el Estado es una estructura más compleja, ¿no?
Tu análisis es muy certero, y en esto lo que hemos tratado de plantear nosotros es que primero dejemos de mentirle a la gente, porque el sistema que hoy día nos rige es un sistema completamente fracasado, y que si seguimos tratando de hacer lo mismo con la misma forma o mecanismo, nuestra preocupación es que estamos muy cerca de transformarlo en una futura ciudad de Juárez, porque hoy día lo que tú estás empezando a ver son personas raptadas, personas que aparecen en fosas, personas que aparecen mutiladas, y cada día parece que son más los casos de esta naturaleza. Por lo tanto, uno dice, viendo la experiencia internacional, que sabe lo que va a venir, y lo que va a venir es que el día de mañana probablemente el Estado tenga que negociar con un narco para poder tener algo de tranquilidad o de paz, y esta es una experiencia que pasa en otros países. Entonces, uno viendo los datos objetivos, viendo cómo aumenta la tasa de homicidio, viendo cómo ocurre el aumento de los secuestros, etcétera, que son cosas que antes en Chile no se pensaban que podían ocurrir y que hoy día ocurren, obviamente que te va generando una preocupación, porque si no se cambia, como tú muy bien lo señalas, el modelo que hoy día nos rige, vamos directo hacia allá. Y es porque los delincuentes hoy día, en las condiciones que existen, están avanzando demasiado rápido, tienen mucha facilidad para manejar dinero, y el dinero permea no solamente a los delincuentes y motiva a las personas, sino que además permea probablemente en las policías, permea en la política, permea en la justicia. Entonces, el narco va creciendo y va generando mayor poder. Y por eso nosotros hemos planteado esto con tanta fuerza, que dejemos de mentir, que dejemos de, como se dice, soplarnos la capa, como que todo está bien, porque en realidad no está bien. Y en ese sentido, la crítica creo que es un buen camino para sentarse en los territorios con un poquito más de realidad y decir, bueno, a propósito de esta realidad, armemos un plan. Y ese plan, obviamente, como este es un problema tan complejo y tan multifuncional, hay que abordarlo de distintas maneras. No hay solamente una solución. Claro. Hay que enfrentarlo con mayor presencia policial, obviamente, para que la gente sienta un poco más de tranquilidad, y cuando las bandas delictuales se enfrentan a disparos, que por lo menos los vecinos sientan que hay una policía que está ahí más presente, que es cosa que hoy día la gente no percibe la policía, y es porque la dotación es tan baja que no logra estar presente. Sí. Por otra parte, que sus calles estén iluminadas, por otra parte, que las canchas tengan un profesor que haga taller para que estos niños que hoy día no tienen la familia o no tienen las condiciones mínimas, que tengan a lo mejor una persona que les pueda mostrar un camino distinto, es decir, que la narcocultura que hoy día existe, poder mostrar una alternativa distinta. Y para eso también se requieren mayores recursos desde el nivel central para que estos talleres tengan propósito. Entonces, si tú te pones a pensar, es un plan integral que además tiene que ir acompañado con fortalecimiento de las policías, con fortalecimiento de la inteligencia policial, el tema del levantamiento del secreto bancario, la posibilidad de que los funcionarios de seguridad tengan más herramientas y tengan más posibilidad de actuar. De hecho, hace poco, disculpa que te lo diga, pero hace pocos minutos atrás venía saliendo recién de la comisaría porque un funcionario de mi dirección de seguridad lo agredieron unos tipos que vinieron de mala forma a cobrar porque mi funcionario había colaborado con Carabineros en un proceso de control de tránsito, y como a las personas les quitaron la moto, no hallaron nada mejor que seguirlo, esperarlo que estuviera solo y agredirlo cobardemente. Entonces, estas cosas las enfrentamos todos los días nosotros, y por eso te hablo que en el fondo uno algo de conocimiento tiene y ve que como el problema es tan grande, se tiene que abordar de distintas maneras, pero eso es un cambio en la estructura. ¿Y por qué hago todo este análisis? Porque al final del día, si tú te das cuenta, pareciera ser que da lo mismo quién el día de mañana gobierne el país si no tiene una propuesta estructural de cambio, porque finalmente pareciera ser que todos estos problemas se esconden bajo la alfombra, en lo que nosotros llamamos el Chile B, pero en el Chile A, donde viene la mayoría de la gente que toma decisiones, no ve venir un monstruo que cada día crece y crece más, y que probablemente el día de mañana va a ser difícil o imposible controlar.
Así es. Gracias, alcalde, por esta conversación.
Bueno, te agradezco a ti también por la posibilidad. Un abrazo grande.
Muy bien. Christopher White, alcalde de San Bernardo. Solo decir unas cositas, tenemos que ir con un extra informativo, pero efectivamente, claro, la realidad de lo que estaba contando precisamente el alcalde tiene que ver con una realidad que se repite no solo en San Bernardo, ¿verdad? Gente, organizaciones criminales, las autoridades mientras miran para el lado, organizaciones criminales que tienen aterrorizados a vecinos, por ejemplo, el barrio Bellavista, aquí muy cerca. Lo sé, lo conozco, porque he hablado con abogados que representan a algunos locatarios que tienen que estar, están amenazados constantemente si no pagan la típica cuota, la típica vacuna que se llama, ¿no? Por organizaciones que los extorsionan, si no los agreden, como ocurre y como es esta nueva modalidad de delito que se ha instaurado en nuestro país. Mientras la autoridad siga mirando para el lado, haciendo como que esto no existe, este tipo de realidades y situaciones van a seguir existiendo y vamos a tener más desenlaces como el que tuvimos con Krishna y otras personas más que caen en el crimen organizado ya prácticamente instalado en este país de manera brutal. Bien, vamos con un extra.
Nos vamos hasta la región de Valparaíso, específicamente hacia la Plaza Sotomayor. A esta hora habla la candidata oficialista Janet Jara. La escuchamos.
Hoy día, no lo digo por decir, se los digo con convicción. Creo que no hay candidatura más comprometida como la nuestra en temas de seguridad. Seguridad para combatir el crimen y seguridad para llegar a fin de mes. Ambas cosas son importantes en Chile y no quiero que a nadie se le olvide, porque quien trabaja en Chile debe tener la posibilidad de poner un plato sobre su mesa. Por eso aquí de frente a ustedes mi compromiso, y ratifico, va a ser avanzar en el ingreso vital de 750 mil pesos. Pero quiero decirles que en mi recorrido por el país también he visto el temor y la preocupación de las familias, y seremos implacables para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. ¡Y la corrupción! Seguridad en la calle y seguridad en el hogar. Necesitamos, por cierto, más capacidades en nuestras policías. También más plazas, más iluminación y más espacios comunitarios. Pero por sobre todo, más que perseguir a los que se roben un Super 8, tenemos que ir por los peces gordos y levantar el secreto bancario. Perseguir la ruta del dinero sucio. Estamos concluyendo esta campaña con la alegría del deber cumplido. Hemos tocado millones de puertas de chilenos y chilenas que nos han abierto sus hogares y su corazón. Les hemos compartido nuestras propuestas y hemos escuchado una gran cantidad de ideas a lo largo y ancho de todo el país que contribuyen a mejorar...
Palabras de la candidata oficialista Janet Jara desde la región de Valparaíso en su último acto de campaña.
Rockset Live 2026 en Chile. 21 de abril 2026, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander este 18 de noviembre. Venta general 20 de noviembre. Entradas en Punto Ticket. Informaciones dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Atención, Arica y Parinacota. Les habla Jorge Díaz, candidato a diputado por nuestra región. Porque Arica también es Chile. Quiero pedirles que el 16 de noviembre voten C56 para que la voz de los ariqueños se escuche en el Congreso. Arica necesita un diputado siempre presente que defienda los intereses de Arica y Parinacota. Porque Arica también es Chile. Vota Jorge Díaz, C56.
Este enero, la aclamada coreógrafa alemana Sacha Waltz se presenta en el Festival Internacional Teatro a Mil con In Si, obra de danza contemporánea interpretada por el elenco del Ballet Nacional Chileno. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Soy Valentina Becerra, la candidata diputada de José Antonio Kast en las comunas del Bosque, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna y San Ramón. Y quiero invitarlos a apoyarme este 16 de noviembre para que juntos podamos recuperar Chile. Recuerda, en el Distrito 13 vota Kast presidente y Valentina Becerra diputada. Vota K84. Cuento contigo.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y prueba el modelo que quieras y necesites. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Milán Fabianovic, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Calidad y confianza en cada proyecto. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovic, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovic.cl.
Delincuencia, deuda fiscal, listas de espera y desempleo al alza. Ese es el legado de este gobierno de izquierda nefasto. Soy José Miguel González, abogado de derecha, y quiero ser tu diputado. Soy joven, pero titulado y con experiencia, a diferencia del presidente actual. En las comunas de Huechuraba, Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Cerro Navia, Loprado y Quinta Normal, vota J89 por José Miguel González, diputado. Para un cambio de verdad.
Somos González.
Hello, tejanos. Texas Swim llegó a Parque Arauco. Conoce la verdadera sabor americano. Cortes de carne, Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos con la mejor música y el mejor ambiente. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista y ahora en el Boulevard de Parque Arauco. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Soy José Antonio Kast y este 16 de noviembre te invito a votar por los candidatos del Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile. Juntos vamos a construir un parlamento para Chile, vamos a recuperar la seguridad, vamos a volver a crecer y a poner a Chile en la senda del progreso. Recuerda, si votas 5 para presidente, vota Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile.
Teatro Caupolicán presenta Voces sin Fronteras en vivo. Dos países vuelven a reunirse. Fernando Ubiergo, Silvina Garré, Óscar Andrade y muchos más. Conduce Sergio Campos, viernes 30 de enero, 19:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Carolina Herrera, candidata a diputada por el Distrito 15. Quiero decirte que en estas semanas de campaña he sentido algo muy bonito. El cariño de la gente que ama esta tierra, nuestra región de O'Higgins. Porque este Chile se construye desde las regiones. Este 16 de noviembre, hagamos lo posible juntos. Vota C61. Soy Carolina Herrera. Te cuido, te cumplo.
Esta primavera florece con Aurus Joyería. 15% de descuento en todas nuestras joyas de oro, anillos, aros, cadenas y mucho más. Visítanos en nuestras 75 sucursales a lo largo del país o ingresa en aurusjoyeria.cl. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en La Radio. Keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.
Sánchez, hoy en La Radio.
Bien, son las 21:43. Déjeme contarles que vamos a conversar respecto a otro tema, y es esta acusación por error en Cuentas de la Luz, acusación constitucional contra el exministro Diego Pardó, que entregó su defensa, ¿no?, en el día de ayer. Ahí el ex titular de Energía dice que no informó a la ciudadanía para evitar una alarma. Esto en el contexto de las alzas de precios. ¿Se acuerda ahí esta polémica que hubo por producto de algunos informes? La Comisión de la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Bueno, en fin. El informe entregado con su defensa, un documento de 121 páginas, La ex autoridad cuestionó el libelo tanto en su forma como en su fondo y explicó por qué debe ser rechazada. Además, en respuesta a las imputaciones de que habría ocultado información, mencionó que no comunicó a la ciudadanía el 2024 sobre lo ocurrido, pues existían inconsistencias, pero sin la claridad sobre la magnitud del error, por lo que pretendía evitar una alarma pública. Conversamos con Claudio Pimentel, abogado y académico de la Universidad Central, respecto a este tema. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va?
Hola, hola, Luis. Buenas
Julio.
Noches.
Julio por acá.
Perdón, Julio. Julio, hola, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder conversar sobre este asunto que tanto como las elecciones, ¿cierto?, es de contingencia.
Claudio, primero, ¿qué es lo que se puede esperar tanto de la defensa respecto a esta acusación constitucional, la defensa que fue entregada por el exministro ahora Diego Pardo?
Mira, lo que podemos esperar en este proceso es abrir debate con una cuestión que se llama, con un asunto que se llama cuestión previa, que básicamente es un espacio de debate que se va a llevar adelante, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, y que tiene por propósito, por esencia, discutir si acaso existe mérito para proceder con el estudio de la acusación constitucional. Básicamente, ¿cierto?, dicho en simple, se va a tener la oportunidad por parte del exministro de poder argumentar por qué en este caso en particular podría no estar configurada las causales que habilitan abrir este debate.
Ahora, es una situación que generó una polémica importante durante hace unas semanas atrás. Desde lo que decía la autoridad, ¿no?, la ex autoridad, que cuestiona la forma y el fondo. A ver si podemos explicar un poco a qué se refiere con eso. Dice que no cumple con los requisitos necesarios para que esta acusación se lleve a cabo. En fin, a ver si podemos aterrizar esa información a la ciudadanía.
Súper. Básicamente, lo que establece la defensa, ¿cierto?, del ex ministro es que en realidad él como tal, él como funcionario, ¿cierto?, como colaborador directo del presidente de la República, no tenía una injerencia técnica en la determinación de la tarifa, por cuanto esa atribución, ¿cierto?, le corresponde a la Comisión Nacional de Energía, que es un órgano técnico y además es autónomo en la determinación de las tarifas de la energía eléctrica. Y por ende, por lo anterior, ¿cierto?, como es otro órgano que determina el cálculo de la tarifa, no le correspondería en consecuencia al ministerio, ¿cierto?, y en este caso al ministro, poder establecer alguna pauta respecto de la determinación de la tarifa.
Claro, y eso generó entonces esta acusación que terminó entonces con esta defensa, y vamos ahí a estar atentos a cómo se desarrolla este proceso. Claro, es importante también transmitir a la gente lo que implica que alguien que ya no esté ejerciendo el cargo también pueda enfrentarse a una acusación constitucional, porque eso también es relevante.
Claro, tal y cual como lo estás comentando, ¿cierto?, es importante destacar ese punto para que la ciudadanía lo tenga también muy claro, que tratándose de ciertas autoridades, como a propósito de los ministros de Estado, ¿cierto?, a ellos les rige una responsabilidad especial, que no termina únicamente con cesar en el cargo, o sea, en el fondo no termina con salir, ¿bien? No se acaba con salir prácticamente, ¿cierto? Y en este caso existe un término especial que nuestra Constitución Política establece, que es hasta 3 meses desde el fin del ejercicio del cargo. Y eso obviamente tiene una razón de ser y de peso, porque en el fondo lo que se busca es que este alto funcionario trabaje hasta el último día, ¿cierto? Y que en el fondo no, porque sepa que se viene un eventual, ¿cierto?, o una destitución, un cambio de gabinete, deje de trabajar de forma ardua como lo ha venido haciendo, ¿cierto?, durante el tiempo de su mandato.
Claudio, ¿cuánto incide los argumentos técnicos de la defensa en este caso por parte del exministro Pardo, entendiendo que muchas de estas acusaciones también tienen mucha de condimento político más que técnico, ¿no? En este caso, claro, uno lo lee desde afuera, como ciudadano a pie, puede tener argumentos importantes de peso desde el punto de vista jurídico, pero sabemos que el Parlamento, sobre todo, no, en este tipo de situaciones, sus inclinaciones también son mucho de ventaja política que puedan sacar, digamos. En este caso, ¿cómo lo ves tú?
Oye, mira, es una muy buena pregunta, porque justo además toca con la contingencia. O sea, en el fondo tenemos elecciones este domingo, y por lo tanto, cualquier cosa que esté ocurriendo, ¿cierto?, a nivel nacional, y sobre todo en este caso, claro, tiene, digamos, se podría decir que tiene un trasfondo político sin duda, ¿cierto?, como una manera de poder, aún, si es que aún se puede, ¿cierto?, e intentar influir en digamos las votaciones de este domingo, y en relación con los argumentos, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, están, digamos, más que restringidos, entonces se centran en determinar la responsabilidad política. O sea, en este caso, lo que va a evaluar probablemente los miembros de la Cámara, como los miembros del Senado, es determinar si acaso el exministro tomó algún tipo de acción, si por ejemplo habrá realizado algún acto de fiscalización, si habrá fijado algún tipo de procedimiento, si habrá estudiado un procedimiento y si a partir de ese estudio del procedimiento de la determinación de la tarifa habrá solicitado algún tipo de informe. Básicamente, ¿cierto?, en este espacio probablemente lo que se va a debatir es el nivel de diligencia que tuvo el exministro cuando tomó conocimiento de esta situación. En lo demás, en el aspecto técnico, como por ejemplo quién tenía que fijar la tarifa y si acaso se hizo o no se hizo, ¿cierto?, es una cuestión que, claro, se puede nombrar en este proceso, pero no va a ser aquello que se basen, ¿cierto?, posiblemente los diputados y posteriormente los senadores para determinar su voto a favor o en contra de esta acusación.
Claro, interesante cómo se va a mover eso, ¿eh? Porque efectivamente uno desde acá dice, bueno, el desgaste que hay que realizarlo igual, por supuesto, pero ¿cuánto pesa efectivamente la exactitud jurídica en la defensa cuando al final la decisión muchas veces es mucho más política? Aunque obviamente está amparada en un argumento jurídico, pero sabemos que muchas veces acá no, lo que se busca también son intencionalidades políticas más que la probidad del cargo por parte de algunos parlamentarios, aprovechando esta instancia. Me imagino que algo de eso se analiza también, ¿no? Se pondera al momento de la defensa en este caso.
Sí, por supuesto. O sea, en el fondo, tanto desde la perspectiva de la presentación de la acusación constitucional como también de la defensa, son cuestiones que necesariamente hay que revisar. O sea, claro, los diputados, cuando se sienten a escuchar esta cuestión previa, por supuesto que van a tener presente primero las consideraciones técnicas, que claro, muy técnicas serán, pero en el fondo el rol que le cabe a nuestros diputados y a nuestros senadores en relación con este proceso, básicamente es medir la responsabilidad política, ¿cierto?, que tuvo en este caso el exministro cuando se enteró de esta situación.
Claro.
Y como te estaba contando hace un momento, ¿cierto?, va a ser muy importante salir a demostrar si hubieron, si a partir del momento en que tuvo conocimiento el exministro, tomó algún curso de acción o no, y en el caso que haya tomado alguno, más allá de lo que se le está indicando, imputando en la acusación de no querer comunicar esta situación para evitar generar una alarma pública, ¿cierto? Eso es una cosa, o un punto, ¿cierto? Y otro punto tan importante como el anterior es ver qué tipo de medidas pudo haber adoptado el ministro. Y esta adopción de medidas, con esto no estoy refiriendo a que deje, por ejemplo, sin efecto el alza de la tarifa, ¿bien? Que en otras ocasiones, ¿cierto?, aburrido dentro de nuestra historia política democrática, que autoridades políticas han decidido tener un alza. Pero en el fondo, más allá de eso, que es una cuestión que no le cabe al ministro ciertamente hacer, sí se tendría que salir a comprobar si acaso tomó una reunión con la Comisión Nacional de Energía, si se estudiaron los procedimientos para determinar las tarifas, y si acaso a partir de esa investigación se habrá elaborado, por ejemplo, algún informe que ayude a la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto?, a perfeccionar la fijación de la tarifa. Posiblemente allá, en ese punto, vaya a ventilarse la acusación constitucional y la consideración tanto de los diputados como eventualmente los senadores, si es que acaso prospera en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, en la sala, esta acusación constitucional.
Así es. Claudio Pimentel, abogado y académico de la Universidad Central, conversando con nosotros a esta hora acá en BioBio. Muchas gracias,
Y con todo gusto, muchas gracias.
Que esté muy bien. Son las 21:54. Déjeme contarle que AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con expertos agrónomos, asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Connection con doble N y X. agroconnection.cl. Muy bien.
Sí.
Vamos a escuchar a los tres a esta hora.
Claro.
Son las 21:55. Vamos y volvemos.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Bueno, son las 21:58. ¿Qué nos dice la gente? A ver, recibimos sus mensajitos. Mire, fíjese que en Villafrey. A ver, algo pasó por Villafrey. Una pelea. Mira, tenemos ahí. Llegó un video a nuestro WhatsApp. Más 569-9207-888, una pelea con palos, fíjese, entre dos personas. Ahí en la placita esa que está a los jardines alrededor del parque Ramón Cruz, en Villafrey. Y llegó Carabineros, afortunadamente. Ahí, no sé si alcanzamos a tener ese video, ¿no? Ahí vamos a ver si podemos. Eso. Una situación ahí, cosas que nos informan nuestros auditores. Y que ustedes forman parte también de este programa donde nos comparten parte de las noticias, informaciones, instancias de último minuto que están ocurriendo en nuestro país. Parte de lo que nos dicen, ¿no? Fíjese que acá otro auditor nos comenta respecto al tema de los narcos que están situados en algunas poblaciones. Estamos con miedo, dice: el Estado chileno es cobarde. Yo pedí ayuda por violencia intrafamiliar y el Estado no me ha ayudado en nada. Me tuve que escapar por mis propios medios, dice esta auditora. que nos escribe. Y el CERNAM no sirve para nada, los narcos tienen aterrorizado a todos por la cobardía del Estado. ¿Eh? Comentarios de la gente a esta hora.